Y aquí también sería estudio para tal vez
No,
otra
y
conferencia.
mira que Lucas estaba mal. Hay, yo creo, estudios. No, 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 pero en el sentido de que hay estudios desde hace más de 30 años que demuestran que hay una reacción directa de acuerdo a los mensajes que consumen las personas y las familias. Y no nada más hay estudios en Estados Unidos, sino hay estudios en Inglaterra, que yo conozco algunos y que les puedo recomendar incluso. Y de mensajes de familias o de personas o de poblaciones expuestas en momentos claves como electorales, ¿no? O personas que ven series de televisión o que están expuestas a campañas de radio específicos y que demuestran cómo piensan y cómo les cambian la manera de pensar. Y porque se agrega la campaña o se agrega la serie a una serie de productos que están produciendo el mercado para vender. Y como diría Carlos Monsiváis, hablando de estas campañas o de esta forma de burlarse de la desgracia de los demás, cuando hubo la explosión de San Juanico, que decían que no los iban a invitar a nuestra movida del terremoto porque ellos no nos habían invitado a su reventón. Y decía Carlos Monsiváis, se hicieron bromas tanto de la explosión como de otras cosas. Decía Carlos Monsiváis que eso era una expresión del racismo norteamericano que había retomado la cultura mexicana, que no era que, no, que se estuviera riendo la gente de la muerte, porque incluso los mexicanos no nos reímos de la muerte, nunca la representamos, no nos burlamos de ella. Esa es una falta de investigación también de los que afirman esto. Bueno, y decía que estas bromas que se hacen de las desgracias personales es una manera de manifestar el racismo, que es un estilo norteamericano. Y lo que está pasando en los medios de comunicación ya es un escándalo, un verdadero escándalo. Y tanto que se da hasta en mujeres, tanto que Sofía Sánchez Azuara saca su programa Huevos en radio. Y tan solo en el título te das cuenta de que están copiando un modelo, no nada más de lo superfluo, sino, yo no sé, de la incultura norteamericana. Y ya se ha dicho, y también hay estudios, que la cultura norteamericana y la cultura occidental en general está en decadencia, en plena decadencia, no nada más por el consumo de productos superfluos y por el gasto excesivo de energía, sino también por las ideas que ya no están generando. Generan tecnología, pero no generan una nueva forma de tener una cultura civilizada, ¿no? Y la violencia es parte de esta cultura que se vende. Eso de decir que los medios de comunicación, que evitemos la censura, porque Broso no está diciendo nada, claro que está dando toda una lectura de una realidad, de una realidad de una clase social superflua, del Starbucks, ¿no? Que está a ese nivel. Sí, y ahora lo que dice el doctor, como decía el doctor Pablo Dueñas, yo tengo una hipótesis, que la radio, por ejemplo, es machista. Yo no sé qué porcentaje de hombres sean más que las mujeres que están en la radio, pero aún las mujeres que están en la radio, algunas ni figuran con su posición. Simplemente dan nombres de canciones, mandan saludos y demás, ¿no? No hay, ¿qué pasa en la radio comercial? No hay conceptos, que es lo principal que debería tener la radio. No hay una estructura, no hay participación real de la sociedad. Es una radio vacía, una radio para el chacoteo, una radio, igual que otros medios, para el escándalo, para exhibir, ¿no?, lo peor de la sociedad. Y eso también hay estudios en cuanto a cómo se usa la vida privada de la gente para explotarla comercialmente. Y hay estudios con motivo del Big Brother, que empezó en otros países y después se trajo a México. ¿Cómo a la gente le gusta espiar por naturaleza al otro o a la otra o a los otros, ¿no? ¿Y cómo se utilizan los medios de comunicación este tipo de preferencias o fantasías o lo que tú quieras y las explotan en los medios de comunicación? Y finalmente, este país también es un escándalo. Hay un tráfico de mujeres terrible. y eso amparado por autoridades. Y también por una religión que habrá que cuestionar y ver qué tan machista es, ¿no?
Exactamente.
Bueno, regresando a lo del tema de esta chica de Broso, el programa es un programa de noticias. ¿Por qué no sacar a esta chica bien vestida dando una nota? ¿Por qué no sacarla, no sé, dando el clima quizás? O sea, dando una nota a esta chica en lugar de salir medio vestida y que no diga nada y se acerque mucho a Broso, en fin, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer eso?
Claro, y este es el ojo analítico que queremos manifestar. Y que incluso que, como lo comentábamos, esto vende, la imagen de la mujer vende. Que donde no tiene tal vez nada que ver la mujer, pero si tú la pones, llama la atención y eso es lo que vende. Pero por eso es que les daba esta normatividad, que a nivel internacional ya nos dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos estar haciendo eso, porque con esto estamos otra vez reproduciendo la violencia y discriminación contra las mujeres. Por eso es que necesitamos ir cambiando toda esta situación.
Buenas tardes. Muchas gracias, maestra. Por equidad de género, tomo la palabra. Creo que, puntualizando lo que señala la expositora, el reflejo de la sociedad muchas veces se encuentra en nuestra normatividad. El ideal que nosotros queremos alcanzar, no para poner en un pedestal tanto un género u otro, sino para equilibrar y evitar obstaculizar el camino que para mí en lo personal es la voluntad del ser humano. Si un ser humano se siente bien él haciendo cualquier situación que él quiera hacer, que el Estado, la sociedad, la familia, los compañeros no le obstaculicen llegar a su fin. ¿Con esto qué quiero decir? Que si bien es cierto, el hombre y la mujer no están igual. En una carrera como radio, la mujer tiene que sobresalir más que un hombre para alcanzar el mismo éxito. Y eso es discriminatorio. Puede incidir la imagen que muestran los medios de comunicación, los sonidos que la radio va a manifestar, en la cultura de que es correcto obstaculizar ese camino. Y eso sí se tiene que erradicar. También es viable pensar que las audiencias tampoco son las mismas audiencias que había en los 60s o que había en los 20s, que ha evolucionado también la audiencia, se ha vuelto más inteligente y más selectiva, pero sí influye en su particular forma de ver la concepción general de una cultura. Pensar en absolutos es pensar neciamente, pero pensar proactivamente nos hace abrirnos como seres humanos y más nosotros como servidores públicos. La puntualización de la normatividad nos lleva a eso, a eliminar esos obstáculos, porque nosotros como sociedad no hemos sido lo suficientemente independientes para hacerlo por nosotros mismos. Y los parámetros nos los da no solo la normatividad nacional, sino la internacional.
Correcto.
Y se ejecutan a través de lo que ahorita viene siendo el Programa Nacional de Desarrollo, a través de los ejes transversales de equidad de género. El propio programa institucional del IMER nos obliga a hacer una radio participativa, incluyente, plural. Y creo que es responsabilidad de todos acotar esta situación sin tomar protagonismo tanto de un género u otro, ni victimizar tanto un género como otro, sino quitar obstáculos para conseguir los bienes y fines que cada persona quiera. Porque al final es eso, la voluntad. Bueno, creo.
Muy bien, gracias.
Bueno, pienso que efectivamente las imágenes que has puesto, si no se analizan, se ven como una situación normal. Todo el mundo lo toma como una cuestión que pasa y que así es y que así será, ¿no? Es inamovible esas conductas porque pues así están y ahí están. Sin embargo, me dejó pensando algo de lo que dijo Lucas en cuanto a las historias, fábulas, cuentos, etcétera, que vienen de mucho tiempo atrás. Y que y que también tienen que ver con el arte. Ahí yo creo que tendríamos que ver específicamente, porque si no estaríamos también haciendo una censura a una expresión artística. Por ejemplo, él ponía por la cuestión de Barba Azul. Ustedes conocen la historia de Barba Azul, ¿sí? Y hay una ópera excelente de Bartok sobre Barba Azul. O bien, si nos vamos más atrás, pues todas las tragedias griegas, etcétera, etcétera, están siendo un reflejo, pues, de una realidad. Pero ¿qué es lo que sucede? No todo el mundo va a tener, va a cometer incesto y a sacarse los ojos, ¿verdad? En fin, no es así. Creo que todas estas obras, al fin y al cabo, tienen una cuestión didáctica y de mostrar casos extremos y de tratar el tratamiento es muy importante para poder analizarlos, ¿no? El tratamiento que le da el artista, ¿sí? No sé cómo poder expresarlo, pero creo que sí podemos, si vamos ciegamente y atendemos todas estas cosas, puede el humano pues restringir toda esta otra parte de expresión, de libertad, en fin, que no transgrede o que no lastima al otro, pero que está reflejando o que está yendo más allá, que es el papel de un artista, ¿no? Sí me preocupa en el sentido de que de repente nos podemos volver más papistas que el papa, ¿sí? Y o bien exagerar una serie de conductas que nos llevan a una intolerancia hacia otras expresiones. Sí me preocupa mucho este aspecto. Digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con esta igualdad de derechos y que la mujer tenga absoluto desarrollo como humano, como todo, ¿sí? Y que no exista una violencia de género o una violencia, pues, ¿sí? Pero también el llevar estas cuestiones a un extremo puede llevar inmediatamente o automáticamente a una intolerancia. Y eso sí me preocuparía mucho más, ¿sí? Creo que hasta ahí lo dejo.
Muy bien. Y bueno, de antemano no es, digamos, censurar todo. Esa no es la intención, incluso ya lo vieron en cuestión internacional, sino que ir modificando esta forma de transmitir la imagen de la mujer. Esa es la cuestión. Por eso le digo, no se trata de censurar todo. En relación a medios de comunicación, porque también no todas las personas tienen acceso al arte.
Estamos viendo el tema de medios de comunicación, ¿no? Sobre todo los impresos, aunque nosotros somos más auditivos.
Claro.
¿Sí? Si yo ahorita le digo, bueno, okay, vamos a quitar todas las canciones que tengan algún trasfondo machista, pues nos quedamos casi sin nada, ¿sí? Digamos, hasta una canción tradicional como La Chancla. Una canción tradicional, ¿sí? ¿Qué hacemos esto, sí? Ok, reconocemos que venimos de una tradición machista, venimos de esto, pero ¿es que negamos todo un pasado?
No, lo que tenemos que hacer es justo lo que usted acaba de comentar. Analizar que tenemos una educación machista que incluso se refleja en las canciones, pero con esta perspectiva de género, pero no creer que eso es la forma en que tenemos que comportarnos las personas.
No, yo no creo que nadie tome el ejemplo de La Chancla, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que eso es una parte de la música tradicional, ahí está.
Claro.
Sí, ahí está. Y aún le puedo decir que se han hecho arreglos sinfónicos de La Chancla. O sea, sí, La Chancla que yo tiro, en fin, sí. Hay cosas, yo lo que no quisiera es que se llegara a la exageración, y esa exageración nos llevara a la intolerancia. ¿Sí? Y entonces ya quememos toda la literatura, quememos toda la música, quememos todo el arte, quememos la pintura, porque al fin y al cabo, ojos tenemos todos y criterios tenemos todos, y entonces a mí me puede parecer que todo esto es realmente violatorio a los derechos de las mujeres, les enciendo un cerillo y se acabó. Creo que no va por ahí el asunto. Entonces sí hay que ser cuidadosos en esta cuestión. Digo, no niego que tengamos que defender los derechos, por supuesto que sí, sí, pero creo que no podemos exagerar en esta situación, ¿sí?
Y no se trata de destruir ni de quemar nada de eso, sino de transformar lo que se está creando, ya con un análisis. No, pero digamos que en lo que estamos haciendo, en lo que se está trabajando, es transformar con lo que tenemos esta imagen de transmitir exactamente. Ese sería el ideal. Y si ustedes vieron a nivel internacional, nacional, en ninguna normatividad se dijo, ¿sabes qué? Vamos a eliminar todo y se acabó. Sino se dice, ¿sabes qué? Necesitamos modificar la imagen de la mujer, ya no seguir en estos roles tradicionales. Y por eso incluso les pongo esa imagen que está ahí. ¿Qué vemos ahí? Un niño haciendo el quehacer. Para muchos puede ser esto una situación muy delicada que diga, oye, pero pues eso es de viejas. Pero si ya poco a poco empezamos a ver esta imagen, incluso si vemos a un niño cuidando a un bebé, ya nos empezamos a familiarizar con esto y decimos, oye, pues sí, pues no tiene nada de malo porque es tanto para hombres, tanto para mujeres, dedicarse a las cuestiones del hogar, dedicarse al cuidado. Pero si no lo vemos, si nada más vemos a la niña cuidando al bebé, a la niña cocinando, a la niña planchando, entonces vemos esta imagen y hasta podría alguien decir, oye, ¿sabes qué? No, porque si no lo vas a hacer gay, lo vas a hacer homosexual, no permitas que el niño juegue con muñecas. Por eso es importante, por eso las imágenes, lo que vemos, sí nos está educando. Y de ahí tan importante la labor de los medios de comunicación para eliminar la desigualdad. ¿Y para qué? Pues para que hombres y mujeres tengamos una igualdad, como bien comenta. Ese es nuestro ideal. Hombres y mujeres tener los mismos derechos, las mismas oportunidades e incluso el mismo trato. No hacer menos a la mujer. Y no es que la mujer sea menos, sino que esta situación, este sistema patriarcal, la ha colocado en esta situación de desigualdad y de vulnerabilidad. Por acá, ¿había una intervención?
Sí, nada más ahora para la idea que yo tengo al respecto de las obras de arte, la literatura y todo esto, eso obviamente preservarlo, incluso seguirlo difundiendo, pero los productos que se hagan a partir de ahora, que tenga otra visión, o sea, no porque decir que Blancanieves fue a hacerle las labores domésticas a los enanitos y a todas las princesas tendrían que hacer eso, sino más bien, no, bueno, pues si los enanitos se hubieran organizado, podrían haber tenido la casa como espejo y no llegar una mujer a hacerle eso. Pero vaya, finalmente esa es una obra de arte, un cuento que ya tiene, Barba Azul lo mismo, pero ya a partir de ahora no situar a hombres haciendo tales cosas o a mujeres tales, ¿no? Con respecto a la imagen, igual tratar de no consumir juguetes sexistas y bueno, más bien que sean pues libres de jugar con lo que quieran niños y niñas, y así las niñas podrán tener mejor ubicación de distancia y tiempo con respecto de un objeto motor, y los niños pues podrían igual jugar con hacer comida o no sé, ¿no? Entonces el chiste es eso, romper paradigmas a partir de ahora, no volver a ubicar a hombres y a mujeres en ciertos ámbitos.
Correcto.
En cuanto a la radio, igual, a lo mejor no pasa en Imer y qué bueno, pero muchas veces se tienen más trabajo algunas locutoras que hablan todas así. Y los hombres, pues obviamente tienen que hacer la voz grave. Y eso también son estereotipos, ¿no?
Correcto.
Nada más puntualizar un poquito y respecto a lo que dice Claudia, ¿no? Sí, muchas veces estos ejercicios sí sirven para la reflexión, no para cambiar la idiosincrasia del ser humano, del mexicano, pero sí para la reflexión. Y muchas veces las políticas públicas no siempre son las más adecuadas. Un ejemplo que me viene a la memoria es el Poder Judicial de la Federación. Para efecto de cuota tenían que aprobar determinado número de jueces, varones y juezas. Esto se hizo para que hubiera un mayor índice de mujeres al frente de juzgados de distrito. Estoy hablando a nivel federal. Entonces, para acceder al puesto de juez de distrito tienes que hacer exámenes de oposición. Obviamente con la finalidad de que queden las personas mejor preparadas y aptas para el puesto. Esa es la finalidad. ¿Qué fue lo que hicieron el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de designar a los jueces? excluyeron a aspirantes por el hecho de ser varones que tenían una mayor calificación que las aspirantes mujeres. ¿Qué quiere decir? Que en la media, en la curva, las mujeres más altas que quedaban en el certamen habían obtenido calificaciones más bajas que los últimos jueces que estaban en el margen para quedar en el puesto. Eso yo, a pesar de que es una cuestión de discriminación positiva y una política pública para aumentar los puestos de mujeres en el género, sí iba en contra del género masculino, porque ahí no la iban a discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer. No era menos porque era mujer, era menos porque no tenía el conocimiento suficiente acreditado por un examen que era igual para todos. Entonces, muchas veces, y todas, muchas veces sí tiende uno a caer en el error como instituto, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayamos en un lugar erróneo, sino al contrario, sirven estos ejercicios para la reflexión y aplicar esto en nuestro trabajo, como siempre, para no discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, ni decir que es menos porque es mujer. Puede ser que sí, a lo mejor no tenga las mismas aptitudes que un hombre, pero no por el hecho de ser mujer, sino porque a lo mejor no las tiene. Igual el hombre. Y ya, exacto.
Ajá. Exacto.
Entonces, pero que tenga la misma capacidad de desarrollarlas, el mismo acceso a desarrollarlas. Claro, claro, claro.
Exacto. Que aquí tal vez lo correcto sería capacitar a hombres y a mujeres, prepararlos para el examen, y ya que se esté capacitando, entonces sabes que hacemos el examen y ya con eso hacemos la elección. Exacto, porque también aquí le podemos entrar otro tema, que la mujer en muchas ocasiones le entra una segunda jornada de trabajo. Sales de tus 8 horas y tienes que llegar a casa, hacer las labores del hogar, a cuidar a los hijos, cambiar lunch, todo lo que se hace, y este tiempo tal vez ya no lo estás utilizando para estudiar, lo estás utilizando para otras cosas. Y tal vez el hombre, al no tener esta obligación, sí tiene este tiempo extra, digámoslo así, para educar, para aprender. Entonces, por eso les digo, todos los temas hay que analizarlos más a raíz para hacer este estudio. Si no hay ninguna otra intervención, por mi parte sería todo, creo que hasta ya nos pasamos del tiempo.
Estás preocupando por el derecho personal, pero en ningún momento al hablar de los derechos. Lo que yo opino es, si la mujer tiene que ir a casa para poder limpiar y el hombre tendría que hacer lo mismo, que lo hagan, pero santo remedio, es lo mismo, es derechos, no es… El hombre lo hace y la mujer también. Eso también se vuelve hasta cierto punto machista, ¿no? O feminista, como lo quieras llamar. La mujer, aún la historia, la Adelita, era una mujer muy valiente y muy valerosa en la historia de la Revolución Mexicana. Aún la historia representa también el valor de la mujer. Nada más que quien quiere ver a la mujer sometida, la verá sometida. Quien quiere ver al hombre aplastando a la mujer, lo verá. Hace algunos años el periódico Milenio sacó un artículo sobre el hombre golpeado y cómo la mujer ha excedido la violencia al hombre, no solo psicológica, sino también física. Pero eso tampoco se expresa con libertad. Entonces, si hablamos de derechos e igualdad, el principio por el cual se genera un derecho es para poder hacer que los dos tengan las mismas oportunidades, no porque el uno está sometido al otro. Y es lo que estás, por lo menos en lo que he podido estar en esta intervención, has hablado más de lo que la mujer sufre, pero yo te preguntaría, ¿cuál es el fin del derecho entonces? ¿Que los dos tengan la misma oportunidad o porque la otra está sufriendo tiene el derecho de salir adelante y levantar su voz y decir, ya no me pegues? Si ese fuera el principio, entonces el varón tendría que también tener ese derecho, porque ya existen varones golpeados.
Claro, acá la cuestión es, por eso reitero lo importante de los roles y estereotipos de género, porque con base a estos roles y estereotipos nos educan. Al niño mientras va creciendo le dices tú tienes que ser valiente, fuerte, mientras tanto a la mujer sabes que tú tienes que ser bonita, delicada y nos están educando diferente. Y bajo esta educación, si a uno le enseñas a ser valiente, fuerte, incluso a golpear, y a otra le dices tú tienes que ser sumisa, tranquila, se está dando una desigualdad. Evidentemente no se da en todas las familias, pero al vivir en un sistema patriarcal, esta es la educación que tenemos. Esta pregunta siempre nos las hacen y lo que podemos comentar es que vivimos en un sistema patriarcal y al vivir en un sistema patriarcal, a nivel internacional se nos ha solicitado crear políticas tendientes a lograr esta igualdad entre hombres y mujeres, acciones afirmativas tendientes a lograr este equilibrio. Cuando yo estemos a la par hombres y mujeres, incluso el Instituto de las Mujeres ya no va a tener razón de ser, porque el Instituto de las Mujeres es parte de estas acciones afirmativas tendientes a lograr esta igualdad. Cuando ya no exista el instituto, probablemente ya existe un instituto de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pero mientras no tengamos esta igualdad, el Instituto de las Mujeres tiene que existir, tienen que existir estas leyes, estas políticas públicas para este equilibrio. Siempre he dicho, sabes que necesitamos sancionar, multar en el derecho, y es parte de la cuestión legal, que se tiene que crear este, si tú no cumples con la ley, pues se tiene que sancionar, tiene que haber una coacción. Por ejemplo, si una persona comete una infracción, se tiene que pagar por la infracción cometida. Yo creo que estamos regresando ya… No, miren, yo les digo, no es que nosotras estemos en contra de los hombres. Los hombres son nuestros aliados para modificar esto. Si nosotras no tenemos a nuestro compañero de lucha, entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a seguir topando con pared. Por eso necesitamos que ustedes, hombres, sí, no se sientan atacados y que nos ayuden a construir una igualdad entre hombres y mujeres. Ok, mira, acá la cuestión es que no solamente podemos quedarnos en buenas voluntades, en de bueno, tú si quieres cambia, si quieres haz esto, no. Tanto ha sido la violencia y la situación que se ha vivido, es que a nivel internacional le han hecho recomendaciones a México en específico para modificar todo esto. Y les comento, o sea, si seguimos rascándole a todo esto, nos podemos ir a la que pasó en Ciudad Juárez, las muertas de Juárez, que incluso a nivel internacional tenemos multas porque no se ha logrado esclarecer esta situación. Que esta problemática de Ciudad Juárez ya la tenemos en el Estado de México, nuestro vecino. Entonces, no solamente se trata de buenas voluntades de las personas, sino a nivel internacional y la Constitución nos está obligando a servidoras y a servidores públicos a hacer valer los derechos, a no discriminar y pues respetar las leyes. Si servidoras y servidores públicos no respetamos esto, somos sancionados y evidentemente se nos castiga más. ¿Por qué? Porque se supone que nuestra función es hacer valer la ley. Entonces, esta es la cuestión. Pero como servidoras y servidores públicos tenemos obligaciones y el y la Constitución nos obliga a hacer valer todos estos documentos que acabamos de señalar. Mira, lo que tú comentas es muy valorado porque sí, nos está costando mucho trabajo, porque volvemos a lo mismo. Estas imágenes de mujeres semivestidas es lo que vende y vende mucho. Entonces, tan es así que incluso la trata de personas, hablando de violencia sexual, ya le ganó a las armas, perdón, ya le ganó a las drogas y está por abajito de las armas. ¿Por qué? Porque se sigue viendo una situación de economía, de obtener un lucro, pero nos está costando, pero no obstante, aunque tenemos legislaciones y demás, es mucho de estar, tocar puerta por puerta y decir, sabes que esta es tu obligación, tienes que hacerlo, porque por buenas voluntades, hasta ahorita no ha funcionado, nos ha costado mucho.
Gracias, Jenny. Bueno, a nombre del Instituto Mexicano de la Radio, te entrego este reconocimiento por tu valiosa colaboración al impartir la conferencia Imagen de las Mujeres en los Medios Masivos de Comunicación. Muchas gracias a todos por la participación, el tiempo y todo, ¿vale?
Muchas gracias de antemano, gracias. Un placer estar con ustedes, compartiendo todas estas experiencias y pues espero que nos vuelvan a invitar nuevamente. Gracias.